Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros. Trato de acordarme.
Qué bendición, ¿no? Esta noche venimos acá y salir de acá y decir que Dios no nos ha hablado en este tiempo sería como, no sé, ¿verdad? Es como ser malagradecidos. Fede trajo una excelente palabra, Leti, Rachel, Gonza, Josie, acá atrás nos ministraron una palabra hermosa, Ire trajo una palabra espectacular y bah, qué bueno es Dios, ¿no? Que nos bendice de tantas maneras y yo me paraba aquí y decía, ¿y ahora qué predico? Ya todo lo dijeron. No, de verdad que Dios es demasiado bueno y le doy gracias a Dios porque nos permite estar juntos en esta noche. Como bien decía Fede, hay un propósito en este tiempo. Él nos trajo acá porque tiene algo especial para cada uno de nosotros y esperamos que podamos llevarnos eso que Dios tiene para nosotros en esta noche y atesorarlo y que eso esté trabajando en nosotros y transformando nuestras vidas de aquí en adelante, ¿no? Entonces aprovecho y le damos un saludo a las personas que están conectadas en la web. No sé si hay alguien por allí, pero desde acá te enviamos un abrazo virtual. Gracias por conectarte y esperamos que donde sea que estés, Dios también esté bendiciendo tu vida y la de su familia. Entonces, hoy estamos ya en el cierre de la serie que hemos venido trabajando por las últimas 4 semanas. Creo que ya hoy es la 5ª semana. Y ha sido esta serie que hemos llamado en el principio, que está basada justamente en los primeros capítulos del libro de Génesis, ¿no? Y hemos venido estudiando algunos eventos importantes que se relatan en estos primeros capítulos. Y de ahí hemos estado extrayendo algunos principios valiosos que nosotros podemos aplicar en este tiempo tan particular que estamos viviendo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la idea de la serie era quedarnos únicamente con los primeros capítulos del libro, si nosotros nos ponemos en realidad a estudiar el libro completo desde el principio de Génesis hasta el final, verso a verso y cada uno de los eventos que allí encontramos, probablemente nos vamos a llevar, no sé, un año, año y medio, 2 años, y ahí seguiríamos dándole vueltas al libro de Génesis, ¿no? Por eso decidimos solamente los primeros capítulos y la intención era culminar la semana anterior cuando tocamos el tema de la caída y de cómo decisiones que tomamos en nuestra vida tienen un impacto en nuestro futuro, de ahí la importancia de tomar decisiones basadas en la palabra de Dios y no solamente emociones basadas en nuestras emociones o decisiones basadas en las circunstancias o decisiones basadas en las voces más influyentes de nuestro tiempo, sino que podamos decidir en base a lo que la palabra de Dios nos enseña. Allí vamos a terminar la serie, en un inicio ese era el plan. Sin embargo, hay un tema que yo quise incluir en esta serie y quise dejarlo para el final, porque aunque no está en los primeros capítulos del libro de Génesis, el relato que vamos a estudiar hoy está en el libro de Génesis. Es uno de los relatos que personalmente más me desafían de la palabra de Dios. Y es interesante porque es un relato que de cierta manera se vincula con lo que hablamos la semana anterior. La semana pasada hablábamos de cómo una decisión de desobedecer a Dios, cuando Dios les dijo a Adán y Eva ya en el Edén, no hagan esto, cómo esa decisión trajo maldición, trajo dolor, trajo destrucción, trajo separación, ¿sí? Pero hoy vamos a ver cómo una decisión que toma una persona de obedecer a Dios termina en bendición para él, trae bendición para su familia, pero trae bendición para la humanidad entera. Es una decisión que trae vida, que trae esperanza, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar analizando hoy. Vamos a estar en el capítulo 22 del libro de Génesis y el tema de hoy se titula A una prueba de distancia, ¿sí? Así se llama, A una prueba de distancia, allí está el título. Entonces voy a compartirles para entrar un pequeño resumen de mi vida, ¿sí? De algo que me ocurrió cuando era joven, ¿sí? Algunos saben porque ya he compartido esta historia algunas veces con ustedes, pero cuando yo estaba joven tomé muchas malas decisiones, ¿sí? Desde los 13 años Entré en una rebeldía extraña y empecé a tomar pésimas decisiones en mi vida, al punto de que cuando tenía 15 años, la decisión que yo tomé fue dejar mis estudios de liceo sin concluirlos, ¿sí? Yo llegué a tercer año de liceo y estaba tan rebelde contra mis padres, contra la iglesia, tenía un odio en mi corazón y no sé por qué yo dije, ya yo no quiero estudiar más, ¿sí? Esto no sigue más para mí, no quiero, y era tan testarudo que mis padres me dijeron, bueno, si tú quieres, es tu decisión, ¿no? Así me casé, así empecé a vivir mi vida laboral con poca preparación, pensando que lo que ya sabía era suficiente, ¿sí? Pero más que eso, ¿sí? Cuando yo tomé la decisión de dejar de estudiar, sin darme cuenta, yo lo que estaba haciendo era renunciando a un sueño que Dios había puesto en mi corazón, de ser diseñador gráfico, ¿sí? Estaba renunciando a administrar adecuadamente los dones y los talentos que Dios me había dado, ¿sí? Yo desde chico fui bastante creativo, me gustaba hacer cosas nuevas, me gustaba dibujar, aunque no soy muy bueno dibujando, pero siempre estaba allí como garabateando, ¿sí? Y siempre quise esto desde que estaba muy joven. Tenía algunos familiares míos que eran artistas, que también habían ido por la rama de las artes gráficas. Yo quería estudiar, pero no podía hacerlo a nivel de facultad porque aún debía materias del liceo. No podía entrar a estudiar eso, y hay un orden establecido que dice que si no tengo mi título de bachillerato en educación media, no puedo entrar a la facultad a estudiar, ¿sí? Y simplemente yo no podía saltarme una etapa en mi vida para entrar a otra etapa. No podía brincármela. Hasta que ya casado, había nacido Valeria, tomé valor, creí en Dios con el apoyo de mi esposa, tomé la decisión de terminar lo que había dejado inconcluso, me preparé y por fin, después de varios intentos, no les voy a decir que fue en el primer intento, después de una, dos, tres, con algunas materias particulares, tuve mi título de bachillerato, al fin, gracias a Dios. Y pude ingresar a estudiar lo que me gusta en base a lo que Dios puso en mi corazón, ¿sí? Pero durante muchos años yo me mantuve viviendo a una prueba de distancia. Estaba a una prueba de distancia. Solo tenía que rendir un examen y el que me costaba era el de matemática. Y lo di una vez, y lo di dos veces, y lo di tres veces. No sé cuántas veces lo di, pero lo gané. No me di por vencido y lo gané, pero viví mucho tiempo a una prueba de distancia de aquello que Dios había sembrado en mi corazón. Y era como que a veces me sentía tan cerca de alcanzar eso, pero habían días en los que me sentía tan lejos. Y yo decía, no, esto no, ya yo con 25 años que voy a estar terminando esto. Siempre viviendo como en el límite de lo que quería hacer y lo que en realidad podía hacer, ¿no? Y esa brecha que había entre conquistar esa meta y seguir en donde estabas, estaba siendo cada vez más ancha, cada vez más distante, ¿sí? Hasta que tomé la decisión correcta y, como les comenté, di el examen varias veces, lo gané y entré a la facultad. Comparto esta historia de entrada porque nosotros muchas veces vivimos de esa forma, ¿sí? A una prueba de distancia. A una prueba de empezar a vivir en una nueva etapa en nuestra vida. Siempre tan cerca de llegar, siempre tan cerca de alcanzarlo, pero a veces sintiéndonos tan lejos de eso y pensamos, no, esto nunca va a pasar. Esto nunca va a cambiar, esto nunca va a llegar a ocurrir, ¿sí? Y muchas veces queremos saltarnos el proceso y queremos tomar atajos para ascender a ese nuevo nivel, para llegar a esa nueva etapa, ¿sí? El asunto es que no importa cuántos atajos nosotros tomemos, tarde o temprano Dios nos va a llevar a rendir esa prueba, porque esa prueba es la que nos va a llevar preparados a esa nueva etapa de vida. No podemos llegar a donde Dios quiere llevarnos si antes no pasamos por ese lugar que nos va a preparar y nos va a formar para llegar a esa nueva etapa en nuestra vida, ¿no? Pruebas, escuchen esto, pruebas, y aquí ya no estoy hablando de pruebas de rendir un examen, sino las pruebas de la vida, ¿no? Y aquí vamos entrando en el tema, los parciales de la vida. No nos gustan mucho, pero son un elemento crucial en nuestra vida. Y en la vida del cristiano cobran aún más sentido las pruebas. porque tienen el fin de constatar la autenticidad, la calidad y la pureza de nuestra fe, ¿no? Hoy vamos a estar hablando sobre esas pruebas que nos toca enfrentar justamente antes de entrar a una nueva etapa de nuestra vida. ¿Cuáles son las áreas en nuestro carácter que Dios prueba en esos momentos y cómo podemos salir victoriosos de allí? Oramos unos segundos y le pedimos a Dios que nos ayude. Papi, gracias por una reunión tan hermosa que nos estás regalando en este tiempo. Gracias por cada persona que está hoy acá, Señor. Oro para que tú bendigas su vida, Padre, sus familias, sus proyectos, sus sueños, Dios. Oro, Padre, para que hoy esos corazones, estos nuestros corazones, Dios, estén tan receptivos a tu palabra, Señor, que podamos irnos de este lugar de una forma diferente, Señor. Con nuevas fuerzas, con nuevo ánimo, con otra perspectiva, con otra visión de las cosas, papá. Que tú estés soplando de nuevo vida sobre aquello, Señor, que se haya apagado, Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Y una vez más oramos, Padre, para que remuevas toda distracción y podamos disfrutar de este tiempo tan hermoso. Te lo pedimos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estar en Génesis 22, la historia de Abraham, como les mencioné, pero no solo Abraham pasó pruebas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios tuvo que enfrentarse a diversas pruebas que no solamente purificaron la fe del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, de los discípulos, de los seguidores de Jesús, sino que estas pruebas muchas veces fueron la antesala para entrar a una nueva etapa en sus vidas. Tenemos el caso de Abraham, como vamos a estudiar ahora, Jacob, José en el desierto antes de ser la mano derecha de Faraón en Egipto, Moisés, el rey David, ¿sí? Los discípulos, la iglesia en el libro de los Hechos, hasta Jesús mismo, ¿sí? Jesús se enfrentó a un tiempo de pruebas y tentación en el desierto justo antes de iniciar con su ministerio, digamos de manera oficial. Allí estuvo en el desierto también. Y yo leo todas estas historias, analizo todos estos relatos de la Biblia y lo que Dios le dice a mi corazón una y otra vez es algo como, así como no hay graduación ni título si primero no rendimos las pruebas necesarias, tampoco va a haber tierra prometida sin desierto. No nos gusta, pero es lo que está en la palabra de Dios. Pruebas son la etapa que está antes de entrar a una nueva dimensión en nuestra relación con Dios. Una etapa con nuevos normales para nuestra vida, una etapa experimentando bendiciones que antes eran desconocidas para nosotros, una etapa viendo el poder de Dios, probablemente haciendo milagros en nuestras vidas, en nuestras familias, milagros que quizá nunca antes vimos. Una nueva etapa donde muchos quizá van a empezar a vivir en el propósito por el cual Dios los ha estado preparando durante tanto tiempo. 40 años pasó Moisés creyendo que era alguien cuando estuvo en la corte del faraón. Aprendió muchas cosas allí, Dios lo preparó. Pero luego viviría 40 años más en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro. Y ahí Moisés aprendió que no era nadie, que todo lo que había aprendido en la corte del faraón y todo su esplendor y sus riquezas no le servían de nada. Y por fin, cuando cumplió 80 años, fue que Moisés empezó a ser testigo de lo que Dios es capaz de hacer cuando alguien entiende que no depende de sus fuerzas, sino que depende de las fuerzas de Dios. Allí entró en esa nueva etapa, en esa nueva dimensión, pero tuvo que estar 40 años en el desierto, siendo probado, siendo preparado para esta nueva etapa, ¿sí? Necesitamos las pruebas. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, ¿sí? Pero no nos gustan, y cuando viene la prueba huimos, ¿sí? Tratamos de evitarla, metemos nuestras manos en el asunto para tratar de arreglarlo a nuestra manera, porque quizá pensamos, no me gusta lo que Dios está haciendo en mi vida, yo no quiero estar aquí, Dios, y buscamos mil y una manera de salir de ahí y no le permitimos a Dios que trabaje en un proceso en nuestras vidas, ¿sí? A veces hasta nos enojamos con Dios. Nos gusta quedarnos con las bendiciones de Dios, pero no con las pruebas que nos preparan para recibir esa bendición de Dios. No nos gustan las pruebas. Por eso los discursos de prosperidad, prosperidad distorsionada, por eso las teologías de vida sin problemas, Por eso las teologías donde te dicen que en la vida cristiana no hay sufrimiento son tan populares en este tiempo. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y la pregunta que vamos a responder hoy no es por qué Dios permite pruebas. Creo que eso ya lo hemos conversado en varias ocasiones. La pregunta de hoy es más bien, ¿qué áreas de mi vida prueba Dios antes de yo entrar a esa tierra prometida? ¿Cuáles son esos parciales de la vida que debemos enfrentar antes de graduarnos? ¿Sí? Porque esto es importante que te lo lleves hoy. Dios no está apurado, ¿sí? Dios no está esperando que suene el timbre de clases para salir corriendo y cerrar el libro y decir, chao, nos vemos la otra semana. Él es un maestro paciente. Y Dios está más interesado en nosotros, Dios está más interesado en que nosotros aprendamos en formar nuestro carácter y nuestro corazón que en cambiar las circunstancias a nuestro alrededor. Podría ser así, cambiar todo a nuestro alrededor, pero eso no es lo que Él quiere que nosotros aprendamos, que maduremos, que crezcamos y que realmente lleguemos preparados a esta nueva etapa de vida, ¿sí? Abraham tuvo su última prueba casi a los 100 años, crucial, ¿sí? Y hasta que nosotros no entendamos esto, probablemente nuestro tiempo de prueba podría extenderse muchísimo tiempo más, el tiempo que Dios considere que es necesario. Y como me pasó a mí con la prueba de matemáticas, que no, hasta que no me preparé bien, seguramente en una prueba de la vida vamos a seguir dándole una, otra y otra y otra, hasta que Dios diga, aprendiste lo que quería mostrarte, ¿no? Entonces, Abraham es el protagonista de la historia. Muchos conocemos la historia de Abraham. Unos años atrás Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo lo que es conocido para vos hasta este momento, tus costumbres, tradiciones, y vete con tu esposa a la tierra que te voy a mostrar. Y la promesa de Dios era que si Abraham y su esposa Sara obedecían, Dios los usaría como fundadores de una nueva nación. Dios iba a hacer su nombre famoso, Dios les iba a bendecir, y a través de esa nación Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra. La promesa además incluía que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, ¿sí? Iban a tener mucha descendencia. Pero había un detalle importantísimo. Abraham y Sara no tenían hijos, ¿sí? Sara era estéril. Y para este tiempo no eran ya jovencitos, ¿no? Andaban por ahí los 75 años. A pesar de eso, Abraham no solo obedece a Dios, sino que cree lo que Dios le promete. Creen que Dios es capaz de hacer a través de ellos lo que para ellos es imposible, y confían que lo que Dios le prometió, Dios lo iba a cumplir. Entonces, en el relato ocurren muchas cosas. Toman malas decisiones en algunos momentos, vienen tiempos de duda, vienen tiempos de problema, vienen tiempos de crisis que tienen que enfrentar como familia. Sin embargo, Dios cumple sus promesas, y cuando Abraham tiene 100 años más o menos, nace su hijo Isaac. ¿Sí? Ahora sí, todo está listo ya. La promesa de una descendencia numerosa está en camino con el nacimiento de Isaac. Sin embargo, aquí en este punto Abraham está una prueba de distancia de que el cumplimiento de esa promesa empiece a darse en su totalidad, ¿sí? ¿Qué iba a probar Dios en Abraham y que también pone a prueba constantemente en cada uno de nosotros? Lo primero que quisiera mencionar, el primer punto, es que Dios pone a prueba nuestra obediencia, ¿sí? Esto es importantísimo, nuestra obediencia. Génesis 22 del 1 al 2 dice: pasado cierto tiempo, ojo, Dios puso a prueba a Abraham. Dios lo puso a prueba. Una más, sí, el examen final para graduarse, para que le den su título. Y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió Abraham. Desafiante, ¿no? La respuesta de Abraham, sí. Siempre listo para responder al llamado de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros cuando Dios nos llama? ¿Con un aquí estoy o nos escondemos? Abraham está listo y Dios le ordena, no le sugiere, si es una orden de Dios. Toma tu hijo, ¿sí? Toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. Ve a la región de Moriá, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré, ¿sí? Otra versión dice, ofrécelo como sacrificio. Y yo sé que al principio estas palabras suenan fuertes, ¿sí? A muchos podrían chocarles, ¿sí? Pero no es nuestra intención entrar en detalles de por qué Dios le hace una petición tan particular a Abraham en este tiempo. Sabemos que Dios no es un Dios que está a favor de la matanza de niños. Dios no aprueba eso. Dios es dador de vida. Y el sacrificio de personas es algo que la Biblia condena. No es algo que nos vaya a pedir hacer a nosotros de ninguna manera en este tiempo. Pero sí podría pedirnos muchas otras cosas. Nuestro Isaac podría ser en este tiempo, como decía Ire, que nos alejemos de una relación de la cual seguimos aferrados, pero solo nos hace daño. Podría ser que Dios esté pidiéndonos que perdonemos a alguien, que nos apartemos de algo que nos hace daño, que dejemos algo que nos encanta para empezar a servirle más a Él, que renunciemos a nuestra voluntad para hacer su voluntad, ¿sí? Y entonces yo no sé cómo sería tu reacción si fueses Abraham y Dios te pide que le entregues algo así, algo que tú amas mucho, ¿sí? Que no necesariamente es malo, pero que Dios te pide entrégamelo, ¿sí? No sé cómo es tu reacción, pero yo sé cómo ha sido la mía, porque muchas veces he estado allí. Y no pocas veces me he encontrado tratando de convencer a Dios de que Dios, no me pidas eso. Dios, pídeme otra cosa menos difícil para mí. Y empiezo a buscar pretextos, ¿sí? A veces no soy tan eficiente como Abraham y decir, aquí estoy, Señor, pídeme lo que quieras, ¿no? Sino que es como, Dios, lo amo. Me gusta, Señor. Dios, me esforcé tanto para alcanzar esto. ¿Cómo me vas a pedir que renuncie, Señor? Pero Dios, no fue como lo planeé, ¿sí? Pero Dios, pero Dios, pero Dios. Y vamos poniendo peros, buscando pretextos y justificaciones para no obedecer lo que Dios nos está pidiendo obedecer, ¿sí? Pero Abraham reacciona diferente. Si yo no digo que no haya experimentado emociones difíciles. Abraham era un humano como nosotros y tuvo sus luchas, sus debilidades, sus tropiezos. Pero al menos la Biblia no deja en evidencia que haya habido pretextos Abraham intentando pelear con Dios, como si lo hizo Moisés cuando Dios lo llama ya en el desierto, ¿no? Una vez más, con su obediencia, Abraham demuestra que Dios es lo más importante para su vida. Dice el versículo 3: Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado, ¿sí? El asunto es este, ¿sí? Nosotros muchas veces queremos las bendiciones de Dios y estamos detrás de las bendiciones de Dios, de lo que Dios puede darnos, pero no queremos hacer lo que Dios nos pide hacer para disfrutar de esas bendiciones. Y sí, hay bendiciones de Dios que recibimos todos los días, simplemente porque Él nos ama, porque Él es Dios, porque Él es un Dios de misericordia y nos bendice poder respirar, poder abrir nuestros ojos, tener un plato de comida sobre nuestra mesa, reunirnos con gente linda que amamos, tener una familia con quien compartir. Pero hay bendiciones mucho mayores que Dios tiene reservadas solamente cuando nosotros estamos dispuestos a obedecerle. Estoy convencido, y porque la palabra de Dios lo enseña, de que Dios bendice la obediencia. Dios bendice la obediencia, ¿sí? ¿Qué debemos dejar en este tiempo? ¿Cuál es ese Isaac que Dios nos está pidiendo? ¿A qué debemos renunciar? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué tenemos que dar? ¿A dónde debemos ir? ¿Con quién tenemos que hablar? ¿Qué tengo que empezar a hacer? Febrero apenas está iniciando, 2021 está iniciando. Y ya es un tiempo en donde Dios nos está diciendo, esto es lo que quiero que hagas. Hoy, 13 de febrero del 2021, todos nosotros acá podríamos estar a un acto de obediencia de distancia de entrar a esa nueva etapa en nuestra relación con Dios, de entrar a esa tierra prometida que Dios desde hace tiempo nos viene hablando, de entrar a ese nuevo lugar con el que tanto tiempo hemos estado soñando. Si por estar nosotros, si obedecemos a Dios, o si empezamos a buscar pretextos para seguir en la línea, en la frontera, en el límite. Número uno, Dios pone a prueba nuestra obediencia. Pero número dos, y esta es importante también, Dios pone a prueba nuestras motivaciones, ¿sí? Vean qué interesante, Génesis 22, versículo 5, dice: Entonces le dijo a sus criados, este es Abraham, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios. Eso es lo que va a ir a hacer Abraham, adorar a Dios. La verdadera motivación de su corazón no es otra más que ir a adorar a Dios, aún en algo que para muchas personas parece como tan ilógico y absurdo. Pero Abraham dice: aún en esto yo te voy a adorar, Señor. No hay fama de por medio, no hay recompensas inmediatas de por medio, no hay aplausos ni honra humana, no hay riqueza en juego, no hay nada con lo que Abraham se pueda haber favorecido con lo que Dios le está pidiendo. Pero él sabe que obedecer a Dios, no importa bajo cuáles circunstancias sean, es siempre en primer lugar un acto de adoración a Dios. Dios, si tú me lo pides, voy a hacerlo, Dios. Pero voy a hacerlo, Padre, de forma que te glorifique, de forma que tu nombre sea exaltado, de forma que te adore, Señor, con todo lo que soy, todo lo que tengo, ¿sí? Nuestro problema es que a veces le ponemos un disfraz de obediencia a nuestras motivaciones perversas para justificar lo que hacemos. Y sí, es muy probable que en muchas ocasiones nuestra motivación para hacer lo que Dios nos pide no sean las más adecuadas. La buena noticia es que aún así Dios nos usa, aún así Dios nos recibe, aún así Dios nos ama y nos abraza. Yo pienso en los primeros discípulos, este primer grupo de hombres y mujeres elegidos por Dios para que dejaran todo y le siguieran, ¿sí? Muchos lo hicieron emocionados ante la idea de que el Mesías estaba en la tierra. Ellos estaban esperando un Mesías, sí, pero ellos esperaban un rey poderoso que los viniera a librar de la esclavitud por la fuerza. Ellos no tenían ni idea de cómo era el reino que este Mesías venía a instaurar. Pero aún así Dios los recibió y permitió que caminaran con él. Cristo dejó que caminaran con él y que le fueran conociendo de verdad. Y lo mismo ocurre con nosotros, conforme vamos conociendo más y más a Jesús, conforme conocemos más cómo es Él, cómo es su corazón, cuánto nos ama, entendemos su misericordia y su gracia, nuestras motivaciones se van a ir puliendo cada vez más. Y poco a poco van a dejar de ser motivaciones centradas en nosotros y se vuelven motivaciones que apuntan al cielo, motivaciones que apuntan a Dios. Y solamente cuando nuestra motivación es real de adorar a Dios, de darle la gloria a Dios con lo que hacemos, entonces nosotros vamos a poder hacer aquello que Dios nos pide, aunque nos parezca imposible de hacer. Solo cuando yo entiendo que esto se trata de adorar a nuestro Señor, yo puedo despojarme de eso y decir: Padre, lo hago en obediencia, porque sé que esto te adora y te glorifica, ¿sí? Uno ve ejemplos, ¿no?, de estos hombres y mujeres de fe que renuncian a todo para hacer cosas locas que nadie haría, ¿sí? ¿Quién invierte su tiempo sirviendo a otros en la cultura que vivimos, en donde hay tiempo para todo menos para Dios, ¿sí? Solo quien entiende que no hay mayor gozo que obedecer a Dios, aun si la recompensa no es inmediata. Y así como hoy podríamos estar a un acto de obediencia, de entrar a ese lugar tan anhelado, tan esperado, y empezar a experimentar nuevas cosas de parte de Dios para nosotros, también podríamos estar a una motivación correcta de distancia y empezar a hacer lo que ya estamos haciendo con el corazón correcto, para que nuevas puertas se empiecen a abrir para nosotros y para nuestra familia. Se trata de continuar haciendo lo que ya Dios me ha permitido hacer, pero hacerlo con el corazón correcto, para adorar a nuestro Señor, que fue lo que hizo Abraham. Dios pone a prueba nuestra obediencia, Dios pone a prueba nuestras motivaciones, y número tres, Dios pone a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Él, ¿sí? Nuestra confianza en Él. Ojo, capítulo 22, versículos del 5 al 8. El muchacho y yo seguiremos para adorar a Dios, fue lo que analizamos en el punto anterior. Y dice: y luego regresaremos junto a ustedes. Y allí es como que te imaginas ese sonido de ruedas de auto chillando y como que todo va en retroceso, ¿no? ¿Y cómo? Regresaremos. Pero si va a ir a sacrificar al hijo, ¿cómo regresaremos? Si estás yendo a hacer lo que Dios te pidió, que es sacrificar a tu hijo. Dice el 6, Abraham tomó la leña del holocausto, la puso sobre Isaac su hijo. Él por su parte cargó con el fuego el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham responde, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. ¿Sí? Y aquí no solo estamos teniendo algo de lo que vendría después con Cristo Jesús, esa provisión de nuestro Salvador, del cordero que nos salvaría y que quitaría nuestro pecado, sino que es para mí el momento crucial de este relato, ¿sí? Porque la fe de Abraham es tan inquebrantable, su confianza en Dios es tan sólida, que él sabe que pase lo que pase allá arriba, la promesa de Dios, escucha, Abraham sabe que lo que pase allá arriba, no sabe qué va a pasar, pero él sabe que la promesa de Dios de que iba a ser padre de una nación y que le daría descendencia como las estrellas del cielo no había cambiado en absoluto, y que esa promesa dependía de Dios y no de Isaac. Por eso dice, voy, no sé qué va a pasar, yo en fe creo que vamos a regresar, pero si no, la promesa depende de nuestro Señor. No podemos llegar a esa etapa, no podemos llegar a ese lugar al que Dios quiere llevarnos si primero no aprendemos a confiar y a depender totalmente de Dios. Dios quiere dependencia total. ¿Dónde está Isabela? Atrás. Ella está allá y ella sabe que nosotros nos vamos y no la vamos a dejar allí. Ella no me pregunta, papi, ¿hay para comer hoy? Ella sabe que en la noche ella va a tener un plato de comida sobre la mesa. Ella se duerme y sabe que al día siguiente nosotros vamos a estar ahí a su lado. Totalmente dependiente. Ese es el nivel de dependencia que Dios quiere de nosotros. A donde Dios quiere llevarnos, no puede seguir dependiendo de tus fuerzas. No puede seguir dependiendo de tus recursos. No puede seguir dependiendo de las cosas que Dios te ha dado, ¿sí? Porque seguramente en ese nuevo lugar vamos a encontrar gigantes más grandes que los que hasta ahora hemos enfrentado. No es que en esta nueva tierra todo va a ser fácil, ¿no? Van a haber gigantes. En esta nueva tierra van a haber desafíos. En esta nueva tierra van a haber nuevos mares que tenemos que cruzar y ver cómo se abren en dos. En este nuevo lugar vamos a tener que bajarnos de la barca a aguas más profundas. Y Dios quiere asegurarse de que cuando estemos allí, vamos a depender totalmente de Él, de su provisión, de su cuidado, de su fidelidad, de sus fuerzas. Es aprender a vivir cada día confiando en lo que Él va a hacer y no en lo que yo puedo hacer. Es lo que Él puede hacer, no lo que yo puedo hacer, ¿sí? Fe no es pensar que todo lo que yo quiero y deseo va a ocurrir. Fe es confiar y descansar en que aunque no pase lo que yo quiero, Dios sigue teniendo control de mi vida y de la situación, ¿sí? Fe no es pensar que nunca voy a enfrentar desafíos en la vida. Fe es tomar decisiones audaces que honran a Dios a pesar de los desafíos y a pesar de que lo que estoy haciendo muchas veces no tiene lógica ante los ojos humanos. Eso es verdadera fe. Dice Primera de Pedro 1:7. Esta es la traducción lenguaje actual, que es más como una paráfrasis. Dice, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios, ojo, se pone a prueba con los problemas. La confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Dice, si ustedes pasan la prueba, si ustedes se gradúan, si ustedes rinden el examen y salen de allí, su confianza será más valiosa que el oro. Pues el oro se puede destruir, ¿sí? Esa es la clase de fe que Dios está formando en nosotros en medio de estas pruebas, ¿sí? Es una fe inquebrantable, es una fe que no se dobla, es una fe que se mantiene sólida en medio de los problemas, ¿sí? Y al igual que hoy podríamos estar a un acto de obediencia de distancia, al igual que hoy podríamos estar a una motivación correcta de distancia, hoy vos y yo podríamos estar a un acto de fe de distancia, de hacer algo que Dios nos está pidiendo, que quizá no tiene lógica, y nosotros decimos, pero cómo Dios, en media pandemia, Señor, decimos, pero cómo Dios, si acabo de perder el trabajo, pero cómo, Señor, un acto de fe que no tiene lógica, pero que honra a nuestro Señor. Y allí empezamos a experimentar una nueva dimensión en nuestra relación con Dios, ¿sí? Dios prueba nuestra obediencia, Dios prueba nuestras motivaciones, Dios prueba nuestra fe, y último y cuarto punto, Dios prueba nuestra fidelidad, ¿sí? Nuestra fidelidad. Versículos 9 y 10. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Esta para mí es quizá una de las pruebas en las que muchos de nosotros muchas veces nos quedamos estancados, ¿sí? Esta es esa prueba final, como mi examen de matemática que seguía dándole. Esta quizá para mí es una de las pruebas que muchos aún no pueden pasar y que los mantiene lejos de esa nueva etapa en su vida. Es cuando Dios nos dice, despójate de eso que te di y entrégamelo, ¿sí? Quiero probar tu fidelidad, ¿sí? Y otra vez, no tiene por qué ser algo malo, ¿sí? Sé que constantemente Dios nos pide despojarnos de cosas que nos lastiman. Dios nos pide que soltemos cosas que nos hieren, que nos destruyen, conductas, hábitos. Entregárselos a Dios para que Él nos ayude y nos sane. Pero Dios también nos va a pedir cosas que son buenas, cosas que seguramente Él nos dio, que provienen de Él. Pero ojo, por esto es que es una prueba de fidelidad. Porque esas cosas que Dios nos dio, probablemente en algún momento empezaron a ocupar en nuestro corazón un lugar que no le corresponde. Empezaron a ocupar el lugar de Dios, ¿sí? Dios no le está pidiendo tiempo a Abraham. Dios no le está pidiendo dinero a Abraham. Dios no le está pidiendo que deje su familia y sus tradiciones. Ya todo eso se lo había pedido, y Abraham así había sido obediente en todo eso. Dios le está pidiendo su único hijo, el hijo por el que esperó años, ¿no? Y es absurdo. Me prometiste un hijo, me prometiste descendencia, esperé años por él. Y ahora me estás pidiendo que te lo dé. Dios está probando el corazón de Abraham para saber si eso que Dios le dio, si a pesar de eso que Dios le dio, Abraham iba a seguir siendo fiel a Dios, ¿sí? Y quizás este no es el caso de Abraham, sí, porque el texto no insinúa que haya sido por esta razón, aunque sí dice el texto que Abraham amaba demasiado a su hijo. Dice a su hijo al que tanto amas. Pero en nuestro caso lo que muchas veces ocurre es que durante algún tiempo caminamos al lado de Dios esperando el cumplimiento de algo que Dios nos prometió, o esperando que ocurra ese milagro por el que tanto hemos orado, o esperando que aquello por lo que hemos trabajado tan fuerte dé fruto. Y entonces cambiamos en nuestra relación con Dios, oramos, leemos la palabra, venimos a la iglesia, servimos, diezmamos y ofrendamos, pero una vez que el favor de Dios se manifiesta en nuestra vida, algunas veces nuestra actitud hacia Él cambia, ¿sí? Y aunque no lo decimos, con nuestra actitud es como si dijéramos, gracias Dios, ya obtuve de vos lo que querías. Y consciente o inconscientemente empezamos a ser más fieles a aquello que provino de Dios que a Dios mismo. Y ponemos en un trono que no le corresponde aquello que Dios nos dio, ¿sí? Esto de la fidelidad es algo de todos los días, ¿sí? Dios todos los días prueba nuestra fidelidad en la forma en la que administramos aquello que Él nos dio. Siempre teniendo en mente que debemos cuidar lo que Dios nos dio, que debemos disfrutar lo que Dios nos dio, pero nunca podemos perder de vista que eso provino de Él, que le pertenece a Él. Y que un día Dios podría decirnos, es mío, dámelo. Dice Mateo 25:23, aquel hombre que administró adecuadamente lo que su amo le confió en fidelidad, dice: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Podríamos estar a una prueba de obediencia de distancia. Podríamos estar a una motivación correcta de distancia. Podríamos estar a un acto de fe de distancia, pero podríamos estar ante una prueba de fidelidad de distancia para que nuevas puertas se abran para nuestra vida, para nuestra familia y para todo aquello lo que Dios nos ha enviado a hacer y con lo que nos ha estado queriendo bendecir por muchísimo tiempo. Yo quisiera aprovechar el privilegio y la bendición de que Yossi nos acompaña hoy para pedirle que me acompañe con unos acordes mientras cerramos con la oración final. Y con esto voy cerrando, ¿no? Me encanta esta analogía. Dicen que las mejores uvas se producen en los años de mayor estrés, ¿sí? Mayor estrés para la viña, ¿sí? Cuando hay sequía, la viña tiene que echar raíces más profundas, ir más abajo para encontrar los nutrientes necesarios y encontrar agua para poder hacer crecer las uvas. Y esto lo que provoca es que la uva que crece en estas condiciones no solamente tenga una piel más fuerte, sino que esa uva va a tener un sabor más fuerte, ¿sí? Y algunos expertos coinciden en que los mejores vinos se producen en los años de mayor estrés para el viñedo, ¿sí? Y quizá muchos de nosotros hoy estemos viviendo una temporada de estrés, ¿no? Estrés laboral, estrés financiero, estrés en nuestras relaciones. Estamos ante algo grande frente a nosotros y las emociones nos están jugando como algunos sentimientos que no podemos controlar, ¿sí? Es una temporada en la que podríamos sentirnos angustiados, ¿sí? Pero en realidad esta temporada lo que está provocando es que nuestras raíces en Cristo empiecen a ir más profundo, ¿sí? Hasta encontrar los nutrientes necesarios en Él, ¿sí? Y ahí empezaremos entonces a cosechar los mejores vinos de nuestra vida. Quizá estamos en esa temporada previa, esa última temporada que nos está preparando para nuestros mejores éxitos. Quizá estamos en esa temporada que nos está preparando para mejores logros en nuestro carácter. Quizá estamos en la prueba final para una fe más sólida, para mejores vinos en nuestra vida de oración, para una mejor relación en nuestras familias, para una temporada de nuevas amistades, para un resurgir en tu empresa, en tu negocio, sí, pero tenemos que aprender a confiar en Dios y prestar atención a esas áreas en nuestra vida que están siendo probadas en este tiempo. Vos y yo sabemos cuáles son. Vos y yo sabemos si lo que Dios demanda de nosotros en este tiempo es obediencia. Vos sabemos si lo que Dios demanda, vos y yo sabemos si lo que Dios demanda de nosotros en este tiempo es un acto de fe, una decisión de fe. Vos y yo sabemos si lo que Dios demanda de nosotros en este tiempo es cambiar las motivaciones y empezar a hacer las cosas con el corazón correcto. O si simplemente Dios está pidiéndonos que mostremos cuán fieles somos a Él. Cuanto más lejos creemos que estamos muchas veces, es en realidad cuando más cerca estamos de ver el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida. Lo que Abraham podría pensar es: sin hijo no hay promesa, ¿sí? Dios le está pidiendo eso. Podría ser que se alejaba, ¿sí? Y todo aquello que había avanzado era como un retroceso, como volver al inicio. Pero la verdad es que en ese momento Abraham nunca estuvo más cerca de experimentar la bendición de Dios en su vida como nunca antes, ¿sí? Génesis 22, 11 al 12 dice: pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo. Recordemos que Abraham está con el cuchillo, ¿sí? Su hijo Isaac está acostado allí, atado, y Abraham está con el cuchillo. Y en ese momento el ángel gritó desde el cielo: ¡Abraham! Nuevamente el hombre obediente dice: aquí estoy. Y dice el 12: no pongas mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo, ¿sí? Y luego dicen los versos del 15 al 18: el ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: escuche, escuche qué hermoso esto. Como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré de gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Puesto que me has obedecido, ¿sí? Obediencia trae bendición. Obediencia trae bendición a nuestras vidas. Y Dios no se ha olvidado de ninguno de los actos de obediencia que cada uno de nosotros ha hecho en este tiempo, ¿sí? Dios no se ha olvidado de ninguno de los actos y las decisiones de fe que cada uno de nosotros ha dado, aún sin saber qué va a ocurrir. Y Dios un día va a bendecirnos por aquello que hemos hecho en obediencia, porque Él así nos lo ha pedido. Entonces, vamos a finalizar este tiempo recordando el sacrificio de nuestro Salvador. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Allá tenemos la mesa a un costado y están los elementos para que recordemos juntos la cena del Señor, ¿sí? El único requisito para compartir la cena esta noche es que lo hagamos con el corazón adecuado y que reconozcamos la necesidad de Cristo en nuestra vida, ¿sí? Así que allí está Maribel con los elementos. Si quieres, pasa allí donde está ella y toma la copa con el jugo de uva, toma el trozo de pan, ¿sí? Gracias, muchas gracias, sí, gracias. Esto no es algo que nosotros hacemos a la ligera, ¿no? Con indiferencia. Lo hacemos conscientes de lo que estamos haciendo. Es un tiempo sumamente especial en el que juntos como familia, en el que juntos como iglesia, damos gracias a Dios por su Hijo y por su sacrificio. Porque Dios sí dio a su único Hijo, sí lo entregó y lo sacrificó por cada uno de nosotros. Si eso no es razón suficiente para que hoy estemos agradecidos, ¿qué más podría motivar nuestra gratitud a Dios? ¿Qué más podría motivar nuestra gratitud que saber que un hombre inocente, un hombre perfecto, un hombre que no cometió pecado alguno en esta tierra, se subió a una cruz y murió desangrado por cada uno de nosotros? ¿Qué otra cosa tendríamos que entender y saber para que nuestro corazón empiece a apuntar verdaderamente a Dios? Y que dejemos de tener esta mirada siempre en dirección a nosotros. Ese egoísmo que solo nos permite ver hacia adentro de nosotros. Es un tiempo donde tenemos que empezar a apuntar al cielo. A dar gracias por el sacrificio de la cruz. Cristo dio su vida por nosotros. Y Él derramó su sangre. Y dio su cuerpo para perdón de nuestros pecados. Así que vamos a tomar solamente unos segundos. Para que allí donde estás cierres tus ojos. Y oremos juntos por este tiempo y podamos darle gracias a Dios sinceras del corazón. Dios conoce lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Y Él sabe cómo aplica este mensaje de hoy para cada uno de nosotros. Él sabe en qué circunstancias estamos viviendo. Y Él sabe cómo espera a Él que reaccionemos en este tiempo. Padre, te rogamos que en este tiempo, Señor, recordar tu sacrificio, reflexionar en lo que hiciste por nosotros, nos llene tanto de gratitud, papá, que no podamos hacer otra cosa más, Señor, que obedecer en aquello que nos estás pidiendo, Padre. Que tener conciencia, Señor, de que te subiste a ese madero, Padre, porque nos amas de una forma que ningún humano puede comprender a veces, Señor, nos lleve a dar esos pasos de fe que tenemos que dar en este tiempo, Señor. Ayúdanos, Dios, porque bajarnos del barco para caminar en aguas profundas, como decía Irene, no es sencillo. Y constantemente, Señor, Nuestra naturaleza nos lleva a fijarnos en la tormenta. Nuestra naturaleza nos lleva a poner la mirada en las olas. Nuestra naturaleza nos lleva a enfocarnos en que no tenemos recursos. Nuestra naturaleza nos lleva a fijarnos en que sentimos que estamos solos. Nuestra naturaleza nos lleva a fijarnos en que no puedo hacerlo, Señor. Pero caminar en fe, Señor, bajarnos de la barca y hacer tu voluntad, significa, Padre, que yo voy a clavar mi mirada en vos, que vamos a clavar nuestra mirada en vos, Señor, y que no vamos a apartarnos de allí ni un segundo, Padre, para que tú nos sostengas en este tiempo, Señor. Gracias, Padre, una vez más por esta noche. Recordamos tu sacrificio y te damos gracias por él. Te invito a que tome de la copa y que coma del pan. Gracias, Señor. Gracias porque ese sacrificio, Señor, cuando entendemos, Padre, que es lo único que puede redimirnos por completo, Señor, nos acerca de nuevo a una relación con nuestro papá. Y todo lo que hemos venido viendo en esta semana, Señor, cómo nuestras malas decisiones, Padre, nos separaron de vos, papá, y nos han llevado a vivir distante, escondido, Señor, intentando tapar nuestra vergüenza con nuestras propias fuerzas. Por Cristo Jesús, Padre, nuestras vidas empiezan a tomar forma, Señor, y a vivir en el orden que tú estableciste desde el principio, Señor. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy nos presentamos delante tuyo como comunidad de fe, Señor, entendiendo que somos un pequeño puntito, Señor, dentro de tu cuerpo en el mundo entero, Padre. Pero nos sentimos honrados y privilegiados de que nos permita ser parte de ese cuerpo, Señor. Bendice esta casa, bendice esta familia, bendice cada miembro de este lugar. Los que están, Señor, hoy, les amamos, gracias por sus vidas. Los que no pueden acompañarnos hoy, Señor, les bendecimos donde sea que estén y oramos para que tú soples vida, Señor, y que los enamores de nuevo, Señor, que enciendas un fuego en su corazón, Padre, que no pueda apagarlo nada, Señor. Que tu Espíritu Santo nos esté avivando en este 2021, Señor, y que empecemos a ver esas cosas, Padre, que tú tienes preparadas para nosotros en este tiempo y que quizá, Padre, por nuestra desobediencia, por nuestra falta de fe, por nuestra motivación incorrecta, Señor, aún seguimos sin ver, Padre. Despiértanos en el nombre de Jesús. Sácanos del sillón de la comodidad, Padre Santo, y que este 2021, como iglesia, como casa, como familia, pero cada uno de nosotros individualmente como familia, Señor, empecemos, Dios, a ser testigos de cosas que nunca antes en nuestra vida habíamos experimentado, Señor. Levantamos nuestros brazos al cielo, Padre, y te pedimos, Dios, si no he entendido, Señor, muéstrame, Padre. Porque muchas veces, papá, esa última prueba es simplemente rendirnos delante tuyo y entregarte nuestra vida por completo y reconocer que tú, Cristo Jesús, eres el Señor y Salvador de nuestra vida. Gracias por esta noche, Dios. Gracias porque has sido bueno, Señor, y nos llevamos algo valioso en nuestro corazón. Llévanos con bien de regreso a casa, Padre, que el fin de semana continúe transcurriendo, Señor, agarrados de tu mano, Señor, viendo tu fidelidad en cada pequeño detalle. Te lo rogamos, Dios, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.